Enfoques Culturales del Sodre. Historia de las ideas por el doctor Arturo Ardao.
El libro de Figari, Arte, Estética, Ideal. En los próximos días verá la luz en Montevideo la segunda edición española del libro de Figari, Arte, Estética, Ideal. Será la cuarta edición que conoce, consideradas las dos francesas, prologadas respectivamente por Henri Delacroix y Désiré Roustan en 1920 y 1926. La publicación de ahora tiene lugar en el centenario del autor, nacido en 1861, a la vez que en el cincuentenario justo de la época en que comenzó su redacción, principios de 1911, según lo hizo constar en el prefacio, fechado en septiembre de 1912. En este mismo lugar nos hemos ocupado ya de lo que puede llamarse el caso de Figari Pensador. Digamos ahora algunas someras palabras sobre el contenido mismo de este libro, prácticamente desconocido del lector uruguayo actual, a cuyas manos, con tanta oportunidad, lo entrega en estos momentos la Biblioteca Artigas de Clásicos Uruguayos. Por el título de esta obra, y sobre todo por la celebridad que Figari alcanzó como pintor, se ha tendido a verla como un tratado o ensayo de estética. Esa misma celebridad de Figari artista ha llevado, por otra parte, a que la consideración de sus ideas estéticas, las raras veces en que se ha hecho, lo haya sido con expresa referencia a su creación pictórica. Sin perjuicio de la correlación que exista entre esta creación y las doctrinas de Figari, y por lo tanto de la legitimidad de tales enfoques, corresponde, sin embargo, un enjuiciamiento de su libro desde el ángulo estricto de la filosofía. La doble dificultad mental de separar al pintor del estético y al estético del filósofo debe ser vencida de una buena vez para alcanzar la justa valoración del pensador que coexistió con el artista. La autonomía de lo filosófico puro en el libro de Figari resulta, en primer lugar, con respecto a su pintura, de la circunstancia histórica de que fue escrito y publicado por una preocupación exclusivamente especulativa, años antes de que la obra artística fuera concebida y realizada. Y en segundo lugar, con respecto a su estética, de la circunstancia doctrinaria de que la reflexión sobre el arte y la belleza no solo no es allí lo único, sino que tampoco es lo fundamental. Lo fundamental es la metafísica y la antropología filosófica. La estética, con ser tan importante como la ética, la gnoseología, la filosofía de la religión, la filosofía social, manifiestas con profunda unidad a lo largo de sus páginas, es a partir de ciertas esenciales intuiciones y concepciones de filosofía primera que cobran todo su sentido. El contenido del libro desborda así, con amplitud, al título. Esa desarmonía es resultado de la espontaneidad y autenticidad filosóficas de Figari. Como él mismo lo ha explicado en el prefacio, fue conducido a pensarlo y escribirlo por el deseo de ver claro a propósito del arte, la estética y el ideal. Pero puesto a la tarea, la reflexión lo llevó mucho más lejos. La universalidad de su inquietud, más todavía que la necesidad de encontrar fundamentos sólidos para sus ideas estéticas, lo fue desplazando insensiblemente de un dominio a otro de la realidad, que, en buena ley, es tanto como decir de la filosofía. Al margen de la tradición académica, hacia los 50 años de edad, sintió de pronto la imperiosa exigencia vital de poner en paz su conciencia filosófica. Y fue así como en torno al centro de interés de aquellos tres conceptos iniciales, toda una filosofía vino a surgir y expresarse en lo que en verdad constituyó un acto único de pensamiento. Fue sobre la marcha que lo que iba a ser un opúsculo se convirtió en un grueso volumen, y lo que iba a ser un ensayo de estética en un ensayo filosófico general. Comprendiendo el autor la insuficiencia del título, lo reemplazó en la segunda edición francesa por el de Ensayo de Filosofía Biológica. Expresaba mejor la generalidad a la vez que la orientación de la obra, pero siguió siendo insuficiente. Mirado desde cierto punto de vista, el libro es, por encima de todo, un ensayo de lo que ha venido a constituir la moderna antropología filosófica. Su tema esencial es el hombre. El propio Figari lo establece en el prefacio cuando dice que en la primera parte, el arte, estudia los arbitrios y formas de acción del hombre. En la segunda, la estética, sus formas de relacionamiento con la realidad. Y en la tercera, el ideal, la individualidad humana en sí y como entidad capaz de mejorar sus formas de acción. El libro responde de ese modo, cabalmente, a una de las mayores preocupaciones filosóficas de nuestro tiempo, aquella que apunta a la investigación y reflexión sobre el hombre y la cultura. En El puesto del hombre en el cosmos, título que por más de un motivo pudo ser el de Figari, distingue Mascheller los tres grandes círculos de ideas antropológicas que coexisten en el seno de la cultura occidental de hoy. El teológico, de ascendencia bíblico-cristiana. El filosófico clásico, procedente del racionalismo griego. El naturalista, derivado de la ciencia moderna. Considerado el libro de Figari como una obra de antropología filosófica, es al tercero de esos círculos de ideas que hay que referirlo. Su pertenencia a él tiene, aún, un sentido polémico frente a los otros dos, en especial al teológico. Formado su autor en el positivismo spenceriano que dominó en la Universidad de Montevideo a fines del siglo XIX, permaneció fiel al radical naturalismo de dicha escuela. Trascendió, sin embargo, las fronteras del positivismo clásico, su cautela agnóstica, para internarse en una especulación teórica que, sin dejar de ser naturalista, lo situó en plena metafísica. A esta metafísica hay que acudir para encontrar la verdadera definición de su personalidad filosófica, al mismo tiempo que el criterio básico de interpretación de su antropología, tanto como de su estética y demás aspectos parciales de su pensamiento. Los elementos metafísicos de la obra se hallan dispersos. Es posible, no obstante, determinar una serie de capítulos y subcapítulos donde principalmente esos elementos aparecen, referidos a problemas capitales de la filosofía primera. Así, en la primera parte, el subcapítulo titulado El temor a la muerte. En la segunda, el titulado Realidad, ilusión. En la tercera, el titulado La individualidad, con sus distintos apartados: instinto, conciencia, voluntad, opción. Y el capítulo final, titulado La vida. Los problemas del ser, de la nada, de la sustancia, de la materia, de la vida, del espíritu, de la inmortalidad del alma, del mundo exterior, del espacio y el tiempo, de la ley natural, de la libertad, entre otros, desfilan, traídos a la punta de la pluma, con toda naturalidad por el desarrollo del discurso. Si hemos de atenernos a la terminología tradicional, ¿Forzoso es vincular el pensamiento de Figari a la corriente materialista, de cuya modalidad científica de fines del siglo pasado y principios del actual fue un característico producto? Se movió nuestro autor en una de las dos grandes direcciones que se manifestaron en el país, después del 900, al disolverse el positivismo de escuela, y que fueron, por un lado, el empirismo idealista, presidido por los nombres de Berson y James, y por otro, el materialismo científico, que derivaba de los Haeckel, Oswald, Leeuwenhoek. La existencia de Dios y la inmortalidad del alma han sido las dos piezas clásicas del viejo espiritualismo. Respecto a ellas, Figari no fue siquiera agnóstico. Negó derechamente a una y a otra. No admitió otra realidad que la de la naturaleza, y a esta la redujo, conforme a la fórmula sacramental del materialismo de la época, a materia y energía. Pero si en ese sentido fue materialista, lo fue a través de conceptos y puntos de vista que lo distinguen nítidamente de aquel estrecho materialismo de su tiempo que ha recibido la denominación de cientificismo. Cuando se ahonda en su pensamiento, surge de modo espontáneo su relación con ciertas formas clásicas del espiritualismo. Y sin embargo, no con lo que esas formas tuvieron precisamente de espiritualistas. Este no es, después de todo, más que uno de los tantos casos en que se muestra caduca, por simplista, la vieja antítesis de espiritualismo-materialismo. El propio Figari sintió esa insuficiencia al escribir: las dos escuelas filosóficas, la idealista y la materialista, pretendiendo ser comprensivas de la realidad integral, cuando la realidad es inabarcable, pretenderían que la humanidad se rindiera a sus demostraciones más bien que a las evidencias que palpa en todo momento antes de que se presente una conclusión positiva. Eso dice, pero muy a menudo hace la defensa del materialismo y de los materialistas, y es a estos a quienes en última instancia hay que referirlo. Solo que su materialismo, ya que es forzoso denominarlo así, inspirándose como se inspira en el conocimiento científico, está lejos de confundirse con el físico, químico y mecanicista que se difundió en su época. El monismo metafísico de Figari evoca, antes que el clásico tipo de monismo materialista, ciertas formas, también clásicas, de monismo espiritualista. Ya Roustan, en el ensayo que sirvió de prólogo a la segunda edición francesa de la obra, lo relacionaba con Spinoza, por lo que entendía ser el panteísmo de Figari. La particular concepción inmanentista de este lo lleva a llamarlo un panteísta de temperamento, pese a su reiterada profesión de ateísmo. Después de acotar algunos aspectos de la doctrina, escribía: todo esto no autoriza sin duda a sostener que ha elaborado un sistema panteísta, pero esto define una tendencia, testimonio de una preferencia instintiva y de una forma de sensibilidad que no pueden dejar de revelarse también de alguna manera en la obra del artista. Muchos años después de publicada su obra, en el extenso poema filosófico Cosmos, tan notable como poco conocido, que figura en El Arquitecto, Figari confirmaba expresamente esa tendencia apuntada por Roustan al decir del cosmos que es Dios. Por nuestra parte, consideramos que, llevados a la metafísica del siglo XVII, más todavía que con el monismo de Spinoza, del que lo separan tan grandes diferencias, el pensamiento de Figari se emparenta con el monismo, también espiritualista, de Leibniz. De más está anticipar que las diferencias serán aquí igualmente grandes. Pero hay un concepto central de Figari que lo aproxima más a Leibniz que lo que su panteísmo temperamental lo aproxima a Spinoza. Ese concepto es el de individualidad. Desempeña en su doctrina un papel, por muchos motivos, similar al que en la de Leibniz desempeña el de mónada, merced a él, en efecto, su monismo por la cualidad de la sustancia, resulta ser, como el leibniziano, un pluralismo por la cantidad de las unidades de sustancia. Un pluralismo regido también por un fundamental, aunque tácito, principio de individuación. Uno de los tres conceptos cuyo esclarecimiento y confrontación se propuso Figari y que dan título al libro fue el de ideal. Inicialmente lo que le interesa es el ideal considerado desde el ángulo del arte y la belleza. Destruir la que entiende falsa equivalencia entre el arte, la belleza y el ideal se convierte en uno de sus objetivos principales. Pero en definitiva, es una teoría del ideal en general la que viene a sustentar. El problema filosófico del ideal constituye un tema favorito del pensamiento uruguayo del siglo XX, al punto de que aparece como una de sus notas más características, merecedora por sí misma de un estudio. Aparece tratado o aludido con uno u otro criterio por autores como Rodó, Baferreira, Massera, Reiles, Figari, Frugoni, Gil Salguero. En cuanto a Figari, es quien le dedica el análisis más sistemático para explicarlo conforme a sus convicciones naturalistas, biologistas y evolucionistas de la realidad cósmica y de la vida humana. Una axiología empirista y relativista se desprende por fuerza de ese análisis. Figari no aborda, desde luego, el problema del valor en los términos en que lo iba a poner en boga la filosofía siguiente, pero el problema del valor estaba implícito en el del ideal, desde que el ideal no expresa otra cosa, al fin de cuentas, que el valor mismo ejercitándose sobre la conciencia y la voluntad del hombre. Tomadas en conjunto, tienen las ideas de Figari una poderosa trabazón íntima, que hace de la totalidad una sola y bien estructurada doctrina. Su profundidad y originalidad son frecuentes. Su fuerte sabor de fruto de una experiencia humana lúcidamente vivida es constante. Lo que hay en ella de envejecido pertenece más a lo formal de su léxico de época que a lo sustancial del pensamiento mismo. Un pensamiento viril, osado, estimulante, sin contemplaciones ni flaquezas en la interpretación de la realidad tal como es, para mejorarla tal como debe ser.
Se ha escuchado al doctor Arturo Ardao en una audición sobre historia de las ideas de la serie Enfoques Culturales del Sodre.